Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? España comienza su sexta semana del estado de alarma con una nueva bajada en el número de muertos por coronavirus. Son 399 fallecidos en las últimas 24 horas y se reduce también el número de contagios, aunque son ya más de 200.000 los pacientes que han dado positivo. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, considera que dentro de la gravedad las cifras son alentadoras.
Obviamente hemos tenido un volumen de personas fallecidas que nos hubiera gustado haber reducido mucho más, de todas formas no ha sido posible, pero sí que es cierto que llevamos ya varios días, alrededor de una semana, con unos descensos muy claros, y eso se observa también en esos incrementos que les decía, que ahora mismo están alrededor del 2%. Son cifras muy alentadoras, son cifras que, como siempre les decimos, representan lo que pasaba hace alrededor de 10 días.
Simón ha aprovechado para defender al jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, tras sus polémicas declaraciones de ayer, en las que aseguró que se trabaja para minimizar el clima contrario al gobierno en respuesta a cómo se está actuando contra los bulos. El general, en un escueto mensaje y sin preguntas sobre este asunto, ha puesto en valor sus 40 años de servicio al margen de ideologías, comentario que han aplaudido los técnicos del gobierno.
Si hay una cosa que he aprendido es que lo primero son las personas. No hay ideologías y todos los que estamos aquí, todos ustedes, somos un equipo.
El ministro del Interior criticó anoche a Partido Popular y Vox por utilizar esas declaraciones erróneas, dijo, del alto mando de la Guardia Civil para criticarle a él. Hoy la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dicho que las palabras del general son de una extrema gravedad y que el Ejecutivo de Sánchez tiene que dar más explicaciones.
El presidente del Gobierno tiene que utilizar el Estado y los poderes para trabajar para los ciudadanos y se tiene que olvidar de utilizar a través del CIS, de Radio Televisión Española, de los funcionarios, de las campañas donde nos imponen tener que estar todos a una sin poder tener ningún atisbo de crítica ni de pluralidad política, tiene que abandonar ese camino, tiene que dar explicaciones evidentemente por esto que hemos conocido, por estas declaraciones que se efectuaron ayer que son gravísimas.
Poco más de una hora ha durado la reunión telemática entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, a cuyo término el líder del Partido Popular ha anunciado en rueda de prensa que acepta participar en la mesa de reconstrucción planteada por el presidente del Gobierno si se lleva a cabo en una comisión parlamentaria en el Congreso, como así se ha acordado.
Una vez que el Gobierno pedía arrimar al PP el hombro, nosotros le hemos dicho que encontrará el hombro del PP en el Parlamento, donde tiene que estar. Y pensamos además que es lo que esperan los españoles, que hablemos con la representatividad que nos dieron, que lo hagamos con la institucionalidad que merece la cuarta economía del euro, una democracia ejemplar.
Apuntamos además que la juez descarta investigar al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por lesiones tras haber autorizado la manifestación del 8M al no poder establecer una relación entre que un ciudadano acudiera a la marcha feminista y se contagiara por coronavirus, aunque lo mantiene imputado por prevaricación. Es lunes, es 20 de abril, más noticias, titulares con Elia Fernández. Impacto de la crisis en el empleo de Madrid capital.
La pandemia podría destruir hasta 108.000 empleos, según un informe del Colegio de Economistas que hoy ha presentado el Ayuntamiento. Un 18% de trabajadores autónomos, la hostelería y el comercio minorista serán los sectores más perjudicados.
Sanciones por incumplir el estado de alarma.
Los cuerpos de seguridad interpusieron este fin de semana en la Comunidad de Madrid más de 4.700 denuncias y detuvieron a 50 personas. Las cifras son inferiores a las del fin de semana anterior, cuando se intensificaron los controles por la Semana Santa.
Accidente laboral en Torrejón de Ardoz.
Un hombre de 45 años se ha precipitado desde la cubierta de una nave industrial. La caída desde unos 6 metros de altura le ha provocado traumatismos graves que han obligado a trasladarle al Hospital de la Paz.
Y en deportes, Federación y Liga liman asperezas y llegan a un principio de acuerdo.
Con la mediación de la Secretaría de Estado para el Deporte, los presidentes de ambas entidades, Luis Rubiales y Javier Tebas, se han reunido este fin de semana y han acercado posturas. El gobierno hará todo lo posible para que acabe la liga, pero serán las autoridades las que fijen cuándo y cómo.
Onda Madrid, área de servicio público.
Situación del tráfico en las carreteras, DGT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora tenemos que destacar la avería de un vehículo de mercancías peligrosas en la A1 en el kilómetro 80, a su paso por la Serna del Monte en sentido salida, en sentido Burgos, así que precaución por ese vehículo averiado de mercancías peligrosas. En el resto de vías de toda la comunidad, escaso tráfico a esta hora y como decimos, normalidad tanto en la red principal como en la secundaria, sin condicionantes meteorológicos tampoco. Eso sí, les recordamos, estamos en estado de alarma, no se puede bajar la guardia, así que solo desplazamientos imprescindibles. El resto, sean responsables, quédense en casa.
El tiempo.
Vamos ya también con la previsión meteorológica. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Hoy jornada de transición con tiempo bastante estable, aunque vemos cómo ya empiezan a aumentar las nubes desde la zona de la sierra, nubes que irán cubriendo poco a poco el cielo de la región. Pero hoy las temperaturas siguen siendo muy propias del mes de abril, en el entorno de los 18-19 grados de máxima. Para mañana no podemos decir lo mismo, porque ya las nubes que lleguen serán nubes más activas, dejarán lluvia desde primera hora de la mañana. En el resto, que no sea zonas de sierra, esas lluvias serán más intermitentes, pero también coparán buena parte del día. Y las temperaturas, con este panorama de más inestabilidad, tienden a descender 2 o 3 grados. Por tanto, si hoy hablamos de 18 o 19 grados de máxima, mañana los termómetros se quedarán cerca de los 16.
2 de la tarde y casi 8 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Mario Llorente a los mandos técnicos y con María José Francisco en la producción.
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Volveremos a llenar las calles de Madrid.
A tomarnos una caña en sus terrazas.
A subir a la sierra a pasar el día.
A visitar sus museos, sus teatros, sus cines.
A recorrer los barrios, los pueblos de la región.
Volveremos a sentir.
Volveremos a abrazar.
Volveremos a reír.
Porque juntos volveremos a ser los de antes.
Porque juntos saldremos de esta.
Porque juntos venceremos.
Siempre juntos, Madrid.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. ¿Pero y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Los fallecidos con coronavirus en la Comunidad de Madrid se sitúan en 7.351 desde el inicio de la pandemia, con una subida en el número de muertes diarias con 112 más con respecto a las últimas 24 horas. Los contagiados representan un repunte de 2.000 casos positivos hasta los 57.000 infectados. La novedad en este caso es que incluyen aquí 1.385 positivos que no son nuevos, pero que se han confirmado tras la realización de pruebas rápidas de coronavirus, que se suman a otros 694 que corresponderían a las últimas 24 horas. Valoraciones hoy de estos datos. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Datos que son interpretados por el coordinador de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón, como que se está reduciendo la transmisión del virus. Ha instado a no tirar por tierra lo conseguido tras 5 semanas de confinamiento. El epidemiólogo abunda en que las medidas de salud pública que se han adoptado pueden ser duras, ha dicho difíciles e incluso a veces no entenderse, pero ha destacado que están bien pensadas y valoradas.
Llevamos 5 semanas en las que hemos conseguido reducir los contactos que suponen una transmisión. Si no estuviéramos viendo esto, es cuando nos tendríamos que sorprender. Sorprendernos porque hemos conseguido el objetivo entre todos y lo hemos conseguido con un esfuerzo grande. Además, yo creo que lo que nos tiene que hacer es conseguir que estemos incluso satisfechos con este esfuerzo. Y sobre todo nos tiene que permitir no relajarnos y echar a perder todo este esfuerzo de 5 semanas.
En la Comunidad de Madrid, la autonomía más afectada por la expansión del COVID-19 en nuestro país, han bajado los fallecidos diarios, pero han crecido los contagios al sumar positivos con test, como contabas. Es un repunte respecto a las últimas 24 horas. Según el Ministerio de Sanidad, desde el inicio de la pandemia en nuestra región se han contagiado 56.963 personas y se han curado 31.762 pacientes.
Más allá de los datos y de las cifras, luto en la neurocirugía, la medicina y la ciencia, con el fallecimiento del profesor y doctor Jesús Vaquero Crespo. Ejercía en el Puerta de Hierro de Majadahonda y su trabajo centrado en la investigación con células madre pasará a la historia de la medicina de alguien que destacaba especialmente por su humanidad. Nos lo cuenta María José Francisco.
Investigador, entusiasta e infatigable, así le definen y así nos sumamos al recuerdo del que ha sido un referente mundial en el desarrollo de la terapia celular. Jesús Vaquero nos dejaba el viernes a los 70 años de edad. Llevaba unos meses de baja y no estaba realizando actividad asistencial. No le ha pillado en primera línea de batalla porque estaba enfrentándose a la suya propia. Desde 1992 ejercía como jefe de neurocirugía del Hospital Puerta de Hierro. Como cirujano supervisor fue responsable de más de 4.000 intervenciones neuroquirúrgicas, catedrático y autor de más de 700 publicaciones científicas, de 4 ensayos clínicos, con 53 premios de investigación, 30 tesis doctorales y 23 libros de texto. Su logro, sin duda, llegó con la autorización por parte de la Agencia Española del Medicamento del primer tratamiento con terapia celular para pacientes con lesiones medulares. Un fármaco pionero, el primero de terapia avanzada y fabricación no industrial, autorizado en España para uso hospitalario, un hito en el mundo de la investigación. Curiosamente, Jesús Vaquero pudo cursar su carrera gracias a las becas, proveniente de una familia humilde de la localidad de Brea de Tajo. Allí, el consultorio médico local lleva su nombre porque dicen siempre les acompañará en el camino. Desde la Fundación Rafael del Pino, donde era titular de la Cátedra de Neurociencia, hoy manifiestan su pesar y admiración por su bondad y humildad personal, por una vida ejemplar y la dedicación a la noble tarea de la sanidad. Tristeza y palabras de cariño también desde el CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, le otorgaron un premio en 2014 precisamente por los proyectos con los que se acercaba a la realidad y necesidades de este colectivo. Compañero, amigo y cercano, a quienes los suyos mandan un mensaje estelar: sigue cuidándonos bajo tu eterna e incondicional protección. Nos da un vuelco el corazón al encontrar, entre las palabras de despedida, un mensaje de siempre te recordaré por ser la esperanza de mi hija, porque el recuerdo de Jesús se vuelve eterno, especialmente para aquellos a quienes ha otorgado un elixir de vida.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Continúan los pronunciamientos de los expertos sobre la salida de los niños a la calle a partir del próximo lunes, a la espera de que el Ministerio de Sanidad explique también cómo se va a concretar esa medida. Ayer, tras haber descartado el Consejo de Gobierno la propuesta del vicepresidente Ignacio Aguado, la presidenta de la comunidad anunciaba su postura favorable a la iniciativa del Ejecutivo Central. La salida tendrá que hacerse con cautela y confiando en la responsabilidad de los padres, aseguró Isabel Díaz Ayuso, informa Begoña Alarcón.
A falta de que el Gobierno establezca mañana las condiciones en las que podrán salir los niños, la responsabilidad de los padres es el criterio al que apela la Comunidad de Madrid y también los expertos. En mayor o menor medida, todos coinciden en que ha llegado el momento de que los niños salgan a la calle por su salud física y emocional. Evidentemente, no se trata de que jueguen en los parques ni interactúen con otros niños. Corresponderá a los padres vigilar que se cumplen las condiciones. Palabras en Onda Madrid de Javier Urra, exdefensor del menor y miembro del Comité Asesor del Gobierno.
Estas medidas siempre tienen que partir, uno, de la responsabilidad de los adultos, dos, de no abuso de esa situación, y es, bueno, pues ir esa desescalada poco a poco, ¿no?, viéndolo, pero sí nos parece que los niños más pequeños realmente lo precisan. No tanto los padres que tienen esos niños, sino los propios niños, sí.
La afectación del coronavirus en niños es menor que en adultos, pero no se debe menospreciar su condición de que son vectores de contagio. Aunque transcurrido el tiempo que llevamos de cuarentena, ese riesgo podría haberse minimizado mucho, según José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo España.
Ha pasado ya más de un periodo de incubación y a no ser que las personas con las que conviven tengan riesgo de contagio, en principio, pues si han estado en casa con la misma familia, que será otra cuestión que habrá que tener en cuenta, y esa familia no ha tenido contacto con el exterior, el riesgo será menor.
La edad de corte que establecerá el Gobierno parece que puede ser los 12 años, aunque algunos expertos recomiendan los 14 porque es la edad pediátrica. Los adolescentes quedarían fuera, entre otras cosas, porque su control sería más complicado.
Como ya hiciera ayer, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha vuelto a plantear la necesidad de que, además de los niños, los jóvenes puedan salir de casa también a partir del próximo lunes con todas las cautelas.
Yo creo que sí que habría que ser más flexibles también con los mayores de 12 años. Los niños de 13, 14, 15, 16 años no se pueden quedar indefinidamente en casa, hay que presumirles una responsabilidad. Sí que me gustaría que se pensase también este colectivo, porque son los grandes olvidados, se han quedado en el limbo, y yo creo que también deberían empezar a salir con muchas cautelas, con mucha seguridad, con mucha vigilancia por parte de los progenitores, pero creo que deberían también empezar a salir.
La Consejería de Sanidad ha intervenido ya 144 residencias públicas y privadas con 57 equipos de atención primaria y hospitales para atender en los centros a los residentes y facilitar los traslados. De esta forma, la consejería que dirige Ruiz Escudero continúa ejecutando el plan de choque en las residencias, y desde que tomó su control el pasado 27 de marzo se han repartido más de 23.000 test rápidos en 426 de ellas.
Se han realizado ya más de 4.200 traslados que han programado 57 equipos que actúan en 144 residencias, donde ahí se establecen todos los criterios clínicos, los criterios de tratamiento, y para ello han administrado ya más de 115.000 dosis de tratamientos.
Lamentablemente vuelve a ser noticia la residencia de mayores Albertia de Moratalá, en la capital, donde han fallecido al menos 22 ancianos y que acumula varias quejas y denuncias ante la Comunidad de Madrid, la Fiscalía y el Defensor del Pueblo. Una de esas denuncias es la de la hija de una residente enferma de Alzheimer, que según su testimonio no falleció por el coronavirus, sino porque nadie le prestó ayuda para comer y murió por inanición, informa Eva Prat.
María José Moreno Cid perdió a su madre el 30 de marzo. Desde mucho tiempo atrás estuvo suplicando a la directora y a los médicos del centro que vigilaran la alimentación de su madre, que por estar enferma de Alzheimer no podía comer sola. Incluso un informe de diciembre alertaba del riesgo alto de malnutrición. Sin embargo, de nada sirvieron sus quejas.
Mi madre creo que ha muerto por desnutrición, porque mi madre necesitaba mucho tiempo para comer y no había personal suficiente para dárselo. El sábado 21, un grupo de personas nos movilizamos poniendo en conocimiento la grave situación por la que estaban pasando los residentes. Tuvimos que mandar un correo a la UME, nosotros, y la UME fue el día 22, cosa que molestó mucho a la directora porque no lo veía necesario.
Los familiares calculan que al menos 22 ancianos han fallecido en la residencia Albertia de Moratalaz en las últimas semanas. Aseguran que el coronavirus ha sido la puntilla a una mala gestión que se lleva arrastrando desde hace tiempo. Pepita perdió a su padre este mes.
Yo sé que dejé a mi padre en perfecto estado de salud y que se ha ido en 2 días. Y hasta creo que no le han dado ni el antibiótico. No han hecho nada y nos han mentido como lo hacían también en las situaciones normales. Porque a mí un día me llamaron y me dijeron que mi padre se lo habían encontrado en el suelo tirado en el baño porque se había caído. Cuando mi padre tiene Alzheimer y está en una silla de ruedas y no anda desde hace casi 2 años.
Ahora algunas de estas familias han reclamado ante la Fiscalía, la Comunidad de Madrid y el Defensor del Pueblo. Saben que nadie les va a devolver a los que se han ido, pero esperan que los que quedan puedan tener un trato distinto.
La Asamblea de Madrid decide hoy el formato del pleno, que tendrá lugar el jueves, si será telemático o presencial, y donde habrá sesión de control para que el Gobierno pueda dar explicaciones sobre su gestión en la crisis sanitaria. Esta tarde, además, habrá reunión de la Junta de Portavoces y, previamente, este mediodía ha tenido lugar la comparecencia del consejero de Justicia e Interior ante la Comisión de la Asamblea de Madrid para informar sobre la gestión que está llevando a cabo su departamento, y ha habido en esa sesión varias preguntas precisamente de la oposición sobre la situación de las residencias. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, Felipe. La situación de las residencias de mayores está siendo todavía uno de los asuntos claves de esta comisión. Los grupos de la oposición de izquierda han preguntado varias veces al consejero por ello, especialmente por las medidas reales, decían, de medicalización, dada la labor de esta consejería en el apoyo a las de sanidad y políticas sociales. Enrique López ha destacado la actividad de coordinación de su departamento en el plan de choque para las residencias, en los reconocimientos ligeros de estos centros, los pesados y también en la retirada de cadáveres. Señalaba que ahora existe una inspección continua por parte de las policías locales. Enrique López.
Al mismo tiempo estamos coordinando la revisión in situ 2 veces por semana de las residencias de cada municipio por parte de las policías locales, efectivamente, con las que estamos colaborando y colaboran en todo aquello que le estamos pidiendo. Y así ya lo hemos puesto en marcha en Alcobendas, Las Rozas, Leganés y Pozuelo de Alarcón.
Un plan de choque que, según acaba de señalar el consejero, ha salvado vidas y que se inició el 27 de marzo. En cuanto a la medicalización, el consejero acaba de recordar que Sanidad intervino 124 de estos centros y que también se han trasladado equipos médicos a las residencias que lo precisaban. Eso no es medicalizar, le acaba de decir Jacinto Morano de Unidas Podemos. Le suplico, decía vehementemente el parlamentario, que proceda a la medicalización. Continúa esta comisión ahora con el uso de la palabra por parte de la portavoz de Más Madrid.
De las residencias. Creo que ya no me quedará más tiempo, entonces finalizo.
Sonido en directo desde la Asamblea de Madrid. Entre tanto, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha anunciado un convenio con el Atlético de Madrid para el uso de las cocinas de las instalaciones del Wanda Metropolitano para preparar comidas a población vulnerable ante el COVID-19. Palabras de la presidenta tras visitar hoy el estadio, acompañada por el presidente del club, Enrique Cerezo.
Que el Atlético de Madrid nos ceda sus instalaciones de cocina aquí en el Wanda Metropolitano, para que empresas de restauración puedan ayudarnos a fabricar menús, a cocinar menús para que las familias vulnerables tengan la mejor alimentación a su disposición. Y por eso queremos ofrecérselo al público, para que todos aquellos restauradores, todas las personas que se dedican a cualquier tema de alimentación, sepan que esto está abierto y con ellos podemos buscar una solución excepcional.
Y continúa la controversia por la suspensión por parte de la comunidad de los convenios con los municipios para financiar las escuelas infantiles. Comisiones Obreras quiere denunciar esta situación, mientras el Partido Popular defiende que están cumpliendo la ley, informa Ángel García.
Los sindicatos consideran un atropello que la Comunidad de Madrid haya suspendido la subvención a las escuelas infantiles municipales desde el 10 de marzo, cuando hasta entonces estuvieron teletrabajando. Isabel Galvín es la responsable de educación de Comisiones Obreras de Madrid.
Esta actuación unilateral susceptible de ser ilegal e inconstitucional es irresponsable, asocial e insensible. Enviará al paro a más de 8.000 profesionales y dejará alrededor de 33.000 niños y niñas sin su derecho a la educación.
También desde la oposición, Pablo Perpiñá de Más Madrid y Jacinto Morano de Unidas Podemos piden a la comunidad que revoque esta medida.
Se les llena la boca hablando de la defensa de la familia, pero a primera de cambio les privan de apoyo y les privan de recursos. Le pedimos a la señora Ayuso que rectifique y busque una solución consensuada con los ayuntamientos.
Entendemos que si tienen un problema de liquidez, un problema económico, lo que no pueden hacer es sacar el dinero de un sector tan delicado y que protege un derecho tan esencial como el derecho a la educación de nuestros niños y niñas.
El consejero de Educación, Enrique Osorio, asegura que la Comunidad de Madrid se ha limitado a cumplir la ley de contratos de las administraciones públicas, que obliga a suspender los contratos de gestión indirecta de los centros de educación infantil si no se presta el servicio. Además, según Osorio, también es ilegal abonar el cheque guardería si los niños no permanecen de manera efectiva en las escuelas.
Este asunto ha provocado un gran malestar en los gobiernos municipales de Alcorcón y de Móstoles. Aseguran que se trata de una medida discriminatoria, informa María Martínez de Mora.
Rechazo de los ejecutivos del suroeste a la decisión de la Comunidad de Madrid de suspender los convenios de financiación de las escuelas infantiles durante el estado de alarma. No convence el argumento de la Consejería de Educación, que asegura que la normativa obliga a suspender los contratos de gestión indirecta de los centros de educación infantil si no se presta el servicio. El gobierno mostoleño ha asegurado que se trata de una decisión unilateral que ataca de forma directa a la educación pública y acusa a la Comunidad de Madrid de dejar de asumir los compromisos y responsabilidades acordadas. Noelia Poses, la alcaldesa.
Es un nuevo ataque de la derecha del Partido Popular y de Ciudadanos de la Comunidad de Madrid a la escuela pública. Creemos que es una medida injustificable y discriminatoria con la educación infantil, que es la primera etapa del sistema educativo.
En Móstoles afectará a 1.100 alumnos y a 120 profesores. En Alcorcón a 7 escuelas y a 2 casas de niños. El ayuntamiento de este municipio ha asegurado que usará todas las herramientas que tenga a su alcance para impugnar la decisión de la Comunidad de Madrid.
Y hasta 108.000 empleos podría perder la ciudad de Madrid con la crisis sanitaria, un 18% de ellos autónomos, según un estudio que ha presentado hoy la vicealcaldesa Villacís y que conoce Mar García.
En el peor escenario posible, hasta un 12% de empleo podría llegar a perder Madrid.
Estamos hablando de que en términos relativos el efecto directo estaría entre el 3% y el 4% del empleo municipal medio anual, y además en los meses de mayor intensidad podría elevarse por encima del 12%.
Explica la vicealcaldesa Begoña Villacís de la radiografía hecha por el ayuntamiento. En 3 meses, más de 100.000 parados. Madrid tocada necesita liquidez.
Tenemos que tratar que resistan, porque una empresa perdida son empleos perdidos, mientras que una empresa que resista tendrá la capacidad siempre de mejorar. Y por eso es fundamental que nosotros hagamos todo lo posible por garantizar la liquidez.
El confinamiento perjudica más a las pequeñas empresas por sectores, sobre todo la hostelería, después el comercio, en un efecto que va en cadena. Julián Pérez, director del Centro de Predicción Económica.
El hecho de que cierren todos los bares, evidentemente todos los bares dejan de facturar, pero es que también deja de facturar las patatas fritas la madrileña y deja de facturar la MAU, porque deja de vender a estos señores. Y a su vez, estos señores que están sirviendo a los bares dejan de comprar a sus proveedores. Y toda esa cadena de efectos es lo que se recoge en estos impactos indirectos.
Los más golpeados, los autónomos, para ellos los socialistas proponen viveros de emergencia. Emma López, concejala socialista.
Verdaderos viveros de emergencia para todos esos autónomos y esas micropymes que, por culpa de esta crisis sanitaria, cuando llegue la nueva normalidad, no van a poder hacer frente ni a los gastos de mantenimiento, ni al alquiler, ni al pago, pues yo qué sé, de la luz o de internet.
Entonces, 28.000 empleos se pueden perder en hostelería, 10.000 en el comercio minorista.
Y ahora sobre Bicimad. El Ayuntamiento de la capital continúa con la distribución de las bicicletas desde el centro de operaciones de Fuencarral hasta las más de 200 estaciones, con el fin de que el servicio pueda reanudarse este miércoles. La reapertura contará con el 50% de la flota. Nos lo va a contar Paloma Nolasco.
Incorporación gradual hasta el 27 y uso autorizado desde las 6 de la mañana del día 22, aunque eso sí, obligatorio el uso de guantes. Policía municipal y agentes de movilidad podrán parar a aquellos usuarios que no los lleven, imponer propuestas de sanción y proceder a la retirada del abono anual si el ciclista lo tuviera. Sergio Rubio, portavoz de la Asociación Ciclista de Madrid, celebra la reapertura, aunque consideran que, entre otras medidas, habría que cerrar los carriles bici bidireccionales.
Creemos que debe ser que la bicicleta circule en calzada integrada y no por las aceras, que aparte está prohibido, para mantener la distancia social. Los carriles bici tampoco permitirían, al ser tan estrechos, este distanciamiento social que nos recomiendan las autoridades.
Y celebran también desde esta asociación la oportunidad que esta crisis abre ante lo que podría convertirse en una nueva forma de moverse por Madrid, un cambio de hábitos que el Ayuntamiento de Madrid, dicen, debería potenciar.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. España comienza su sexta semana del estado de alarma con una nueva bajada en el número de muertos por coronavirus. Son 399 fallecidos en las últimas 24 horas y se reduce también el número de contagios, aunque son ya más de 200.000 los pacientes que han dado positivo. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, considera que dentro de la gravedad las cifras son alentadoras.
Obviamente hemos tenido un volumen de personas fallecidas que nos hubiera gustado haber reducido mucho más. De todas formas, no ha sido posible, pero sí que es cierto que llevamos ya varios días, alrededor de una semana, con unos descensos muy claros, y eso se observa también en esos incrementos que les decía, que ahora mismo están alrededor del 2%. Son cifras muy alentadoras, son cifras que, como siempre les decimos, representan lo que pasaba hace alrededor de 10 días.
Simón ha aprovechado hoy para defender al jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, tras sus polémicas declaraciones de ayer, en las que aseguró que se trabaja para minimizar el clima contrario al gobierno en respuesta a cómo se está actuando contra los bulos. El general, en un escueto mensaje y sin preguntas en Moncloa sobre este asunto, ha puesto en valor sus 40 años de servicio al margen de ideologías, comentario que han aplaudido luego los técnicos del gobierno.
Si hay una cosa que he aprendido es que lo primero son las personas. No hay ideologías y todos los que estamos aquí, todos ustedes, somos un equipo.
El ministro del Interior criticó anoche a Partido Popular y Vox por utilizar las declaraciones erróneas de ese alto mando de la Guardia Civil para criticarle a él. Hoy la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, desde el Partido Popular, ha dicho que las palabras del general son de una extrema gravedad y que el Ejecutivo de Sánchez tiene que dar más explicaciones.
El presidente del Gobierno tiene que utilizar el Estado y los poderes para trabajar para los ciudadanos. Y se tiene que olvidar de utilizar, a través del CIS, de Radio Televisión Española, de los funcionarios, de las campañas donde nos imponen tener que estar todos a una sin poder tener ningún atisbo de crítica ni de pluralidad política, tiene que abandonar ese camino, tiene que dar explicaciones, evidentemente, por esto que hemos conocido, por estas declaraciones que se efectuaron ayer, que son gravísimas.
Poco más de una hora ha durado la reunión telemática entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, a cuyo término el líder del Partido Popular ha anunciado en rueda de prensa que acepta participar en la mesa de reconstrucción planteada por el presidente del Gobierno si se lleva a cabo en una comisión parlamentaria en el Congreso, como así han acordado.
Una vez que el Gobierno pedía arrimar al PP el hombro, nosotros le hemos dicho que encontrará el hombro del PP en el Parlamento, donde tiene que estar. Y pensamos, además, que es lo que esperan los españoles, que hablemos con la representatividad que nos dieron, que lo hagamos con la institucionalidad que merece la cuarta economía del euro, una democracia ejemplar.
Ha Apuntamos además que la juez descarta investigar al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por lesiones tras haber autorizado la manifestación del 8M al no poder establecer una relación entre que un ciudadano acudiera a la marcha feminista y se contagiara por coronavirus, aunque la magistrada lo mantiene imputado por prevaricación. Es lunes y 20 de abril. Más noticias titulares con Elia Fernández. Situación en las residencias de mayores.
La Consejería Madrileña de Sanidad ha intervenido 144 centros dentro de su plan de choque contra el coronavirus, a los que ha destinado 57 equipos de atención primaria y hospitales para atender a internos y trabajadores.
Polémica por la retirada de subvenciones a las escuelas infantiles municipales.
Unidas Podemos y Más Madrid piden explicaciones a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y le reprochan que los ayuntamientos tendrán que aportar la parte que costeaba hasta ahora la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo Autonómico asegura que está cumpliendo la ley.
Más de un mes confinados en alta mar.
Esta mañana han desembarcado en el puerto de Barcelona los casi 200 españoles de un crucero que salió a principios de este año con destino Venecia y que no habían podido atracar por las restricciones de la pandemia. Lo han hecho hoy gracias a una autorización especial del Ministerio de Sanidad.
Renfe implanta desde hoy el billete personalizado.
Los viajeros tendrán que dar obligatoriamente su nombre y número de teléfono móvil para poder contactar con ellos en caso de alerta sanitaria o alguna incidencia en el servicio.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, ahora con Daniel Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en las carreteras madrileñas solo encontramos complicaciones en la A1 a la altura de la Serna del Monte en sentido Burgos por la avería de un vehículo pesado que puede condicionar la circulación. El resto de la red viaria madrileña, normalidad y tranquilidad. Les recordamos que por obras hoy y mañana estará cortada en ambos sentidos la M607 en el kilómetro 11 desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Habrá desvíos alternativos debidamente señalizados. Desde la Dirección General de Tráfico les recordamos que solo pueden realizar aquellos desplazamientos que sean justificados e imprescindibles.
El tiempo.
Tiempo inestable, como corresponde a la primavera. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Hoy jornada de transición con tiempo bastante estable, aunque vemos cómo ya empiezan a aumentar las nubes desde la zona de la sierra, nubes que irán cubriendo poco a poco el cielo de la región. Pero hoy las temperaturas siguen siendo muy propias del mes de abril, en el entorno de los 18-19 grados de máxima. Para mañana no podemos decir lo mismo porque ya las nubes que lleguen serán nubes más activas, dejarán lluvia desde primera hora de la mañana. En el resto, que no sea zonas de sierra, esas lluvias serán más intermitentes, pero también coparán buena parte del día. Y las temperaturas, con este panorama de más inestabilidad, tienden a descender 2 o 3 grados. Por tanto, si hoy hablamos de 18 o 19 grados de máxima, mañana los termómetros se quedarán cerca de los 16.
Pasan 8 minutos de las 2 y media.
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. Atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. ¿Pero y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
La cifra de muertos diarios con coronavirus desciende en España con 399 nuevas víctimas mortales en 24 horas. Según los datos ofrecidos hoy por Sanidad, 20.852 personas han muerto desde el inicio de la pandemia, mientras que se han registrado más de 200.000 contagios y más de 80.000 altas hospitalarias. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. El coordinador de alertas y emergencias sanitarias ha confirmado una reducción de la incidencia del COVID-19 pese al incremento de las pruebas PCR que alcanzan las 700.000 semanales. Fernando Simón.
Eso, en principio, lo que nos obliga es a pensar que si hacemos casi tres veces más PCRs, casi cuatro veces más PCRs, íbamos a tener un incremento en el número de pacientes detectados. Pero lo cierto es que no ha sido así y, afortunadamente, esto implica que la incidencia está bajando mucho, incluso más de lo que pensábamos.
El control de la transmisión se está consiguiendo, añade el epidemiólogo. El descenso se refleja en las hospitalizaciones y en los ingresos en unidades de cuidados intensivos. Hoy, por primera vez, se ha bajado de los 400 fallecidos.
Obviamente, hemos tenido un volumen de personas fallecidas que nos hubiera gustado haber reducido mucho más. De todas formas, no ha sido posible, pero sí que es cierto que llevamos ya varios días, alrededor de una semana, con unos descensos muy claros, y eso se observa también en esos incrementos que les decía que ahora mismo están alrededor del 2%. Son cifras muy alentadoras, son cifras que, como siempre les decimos, representan lo que pasaba hace alrededor de 10 días.
Y señala Simón, entre todos estamos consiguiendo reducir la transmisión. Pide no echar este trabajo por tierra, Felipe.
Gracias, Marta. En el terreno político, Pedro Sánchez y Pablo Casado han pactado esta mañana transformar la mesa para la reconstrucción en una comisión parlamentaria durante la reunión de una hora que han mantenido por videoconferencia. Flor Carazo, buenas tardes.
El PP participará en la mesa para la reconstrucción del gobierno después de que Pedro Sánchez haya aceptado la propuesta de Pablo Casado de convertir la mesa en una comisión parlamentaria.
Una vez que el gobierno pedía arrimar al PP el hombro, nosotros le hemos dicho que encontrará el hombro del PP en el Parlamento, donde tiene que estar. Y pensamos además que es lo que esperan los españoles, que hablemos con la representatividad que nos dieron, que lo hagamos con la institucionalidad que merece la cuarta economía del euro, una democracia ejemplar.
Casado ha justificado que se convierta en comisión porque su partido dice no puede compartir mesa con Bildu o los independentistas catalanes.
Porque yo no puedo asumir que sea una mesa de construcción o de reconstrucción nacional cuando están sentados aquellos que todos los días dicen que quieren destruir España.
El presidente del PP también ha avanzado que apoyará la prórroga del estado de alarma si se aceptan sus exigencias.
Tenemos la responsabilidad de estar apoyando sucesivamente las prórrogas al estado de alarma, por cierto, sin presentar ni siquiera propuestas de resolución, pero el Gobierno creo que tiene la responsabilidad de adaptar la ejecución de ese estado de alarma o incluso su formulación, si se cambia el texto del Real Decreto del pasado 14 de marzo, a las peticiones, creo, sensatas y legítimas que hace la oposición.
Entre las exigencias, más protección para los sanitarios, mascarillas para toda la población y test masivos.
Se aguardaba hoy con mucho interés en la rueda de prensa del Comité Técnico lo que pudiera decir el general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, tras la polémica por su afirmación, hablando de los bulos de que trabajan también para contrarrestar el clima de crisis contrario a la gestión del gobierno. Ni una pregunta que la sabía se le han podido formular al responsable de tal afirmación. Nos hemos tenido que conformar con un mensaje con el que él mismo ha cerrado su intervención, Lupe Ortiz.
El general José Manuel Santiago ni aclara ni se disculpa, se limita a poner en valor su larga carrera en la Guardia Civil desarrollada, dice, al margen de ideologías.
En mis 40 años de profesión, de servicio, en la lucha contra ETA, en misiones en el extranjero, en El Salvador, en Bosnia, en Libia y ahora
en la lucha contra esta pandemia, si hay una cosa que he aprendido es que lo primero son las personas. No hay ideologías. Y todos los que estamos aquí, todos ustedes, somos un equipo.
En su auxilio, el coordinador Fernando Simón afirma que los técnicos que cada día comparecen en Moncloa están muy expuestos y que no es decente usar fallos en sus intervenciones para hacerles daño.
El utilizar fallos en los discursos que podamos tener, el utilizar terminología o frases que podamos decir para hacernos daño como equipo, yo creo que no es algo decente. Sé que con esto me estoy exponiendo de nuevo, pero lo siento, es algo que considero que debía decir.
Dice Simón que los técnicos están al límite de su resistencia.
A la oposición parlamentaria no le valen las explicaciones de Interior sobre un supuesto lapsus del general de la Guardia Civil. El PP espera que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se explique este jueves en la comisión parlamentaria una petición que apoya a Ciudadanos para saber qué órdenes está dando el Ejecutivo de Sánchez a la Guardia Civil. Desde Vox no culpan directamente a José Manuel Santiago, sino al Ejecutivo, que a su juicio está utilizando a la Guardia Civil para proscribir a la oposición. Vox, de hecho, va a presentar hoy también una querella contra Pedro Sánchez por delito de imprudencia grave con resultado de muerte. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido explicaciones al presidente del Gobierno, aunque también quiere que sea el ministro del Interior el que las ofrezca en sede parlamentaria este jueves en el Congreso. Casado cree que detrás de las palabras, a su juicio leídas, del general Santiago, está la mano del Ejecutivo.
Daba la impresión de que las estaba leyendo y era una expresión bastante desarrollada como para que fuera un lapsus. Creo que el estado de alarma no puede ser una alarma de Estado. No puede ser un estado de excepción.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, avanza una denuncia por estas declaraciones, aunque no dirigida a la Guardia Civil, sino contra el Gobierno por intentar callar la boca a la oposición.
Lo que no es decente es que el ministro utilice a uniformados, que el Gobierno utilice a uniformados, a funcionarios con carreras muy prestigiosas y que los utilice contra la oposición y para meterles en un lío monumental como han hecho.
Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas, en una entrevista concedida a esta emisora, pedía explicaciones por las declaraciones del general Santiago.
Y no podemos permitir que el Gobierno, en su afán de control de la información, pues ponga en riesgo incluso el buen nombre de la Guardia Civil. Así que hemos pedido la comparecencia urgente. Y no creo que a la mayoría de españoles les sirva simplemente que nos digan que fue un lapsus.
La tormenta política llevaba a filtrar esta mañana un posible cambio en el método de las ruedas de prensa en el Palacio de la Moncloa, pero hoy se ha mantenido el habitual desde que se decretó el estado de alarma.
Todavía del ámbito judicial, no hay relación entre las manifestaciones permitidas en los primeros días de marzo en Madrid y los contagios por coronavirus. Así lo entiende la juez Carmen Rodríguez Medel, que descarta investigar al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por un delito de lesiones. Sí continúa haciéndolo por prevaricación, por permitir concentraciones multitudinarias pese al aviso del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades, Lupe.
Manifestaciones como la del 8M y otras produjeron, según la denuncia ante la juez, una cadena de contagios por coronavirus, pero el informe forense encargado y remitido a la magistrada señala que no puede establecerse una relación de causa-efecto. Por tanto, el delito de lesiones atribuido al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, el delito más grave, se cae de la causa que prosigue únicamente por prevaricación. Debe establecer la juez si a una habiendo recibido las advertencias del Centro Europeo para el Control de Enfermedades, se autorizaron esos más de 77 actos. Está a la espera de un informe de la Guardia Civil para saber a qué órgano se avisó y si se difundió entre las autoridades, entre ellas el delegado. La misma denuncia está presentada también en el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La recuperación económica no será tan rápida como pretende el Gobierno. Hasta un 13% calcula el Banco de España que caerá este año la economía en nuestro país debido a las restricciones para combatir el coronavirus. Son las primeras estimaciones que efectúa el organismo desde que se declaró la pandemia. ¿Qué más cuenta ese informe, Pablo López?
El Banco de España plantea diferentes escenarios para tasar el daño económico del coronavirus y aleja la denominada recuperación en V que permitiría al cierre de 2021 recuperar todo lo perdido por el colapso económico. El peor de los escenarios, con un confinamiento de 12 semanas y una economía cerrada hasta final de año, apunta a una caída del PIB del 13,6%. El más optimista, con un confinamiento de 8 semanas y una recuperación de la actividad económica durante el tercer trimestre del año, apunta una caída del 6,8%. Si bien ya solo durante el primer trimestre el Banco de España estima una caída del 4,7%. La tasa de paro se situará entre el 18,3% y el 21,7%, un porcentaje que no incluye a los afectados por ERTES o a los autónomos, y el déficit podría llegar al 11% del presupuesto, disparándose la deuda pública hasta el 120% del PIB. Para 2021, la mejor previsión apunta que habrá una recuperación del 8,5%. El Banco de España explica que el peso del sector turístico, uno de los que más tardarán en recuperarse, y la caída del consumo, tanto por una menor renta de las familias como por un incremento del ahorro, serán los principales lastres que sufrirá la economía española.
La ministra de Trabajo cree que lo peor de la crisis en cuanto a la pérdida de empleos ya ha pasado, aunque Yolanda Díaz reconoce que hay sectores que vivirán con dificultades hasta finales de año, hasta diciembre. Elena Arribas.
Turismo, hostelería y el mundo de la cultura permanecerán mucho más tiempo en un escenario de fuerza mayor y se extenderán medidas como el teletrabajo durante meses, quizá hasta diciembre. Palabras de la ministra de Trabajo en Radio Galega. No obstante, Yolanda Díaz es optimista. Cree, como el ministro Escriba, que lo peor en cuanto a destrucción de empleo ya ha pasado.
Parece que lo peor ya lo hemos pasado. Es decir, que hay sectores, ¿no?, donde, por ejemplo, a última semana, en abril, pues que, o caen menos, o incluso hay sectores, certo é así, por contratos, pues fixos discontinuos, en materia agrícola e demais, no que realmente, pues efectivamente, non só deixamos de caer, sino que imos tendo máis contratación.
Aún así pide prudencia y ser cautos, porque reconoce que quedan días duros. Afirma que están trabajando para no dejar a nadie atrás, por un lado con la renta mínima vital, de la que dice que no va a ser puente, que es una medida que ha llegado para quedarse, y por otro, redoblando esfuerzos para que lleguen las prestaciones. Desde el SEPE, el Servicio Público de Empleo, están trabajando hasta los sábados.
O propio sábado desplegaron y reconocieron pues algo histórico, que es 154.000 expedientes en prestaciones públicas de desempleo.
Pide para los empleados del SEPE un aplauso también a las 8. Dice que están sobrecargados, pero niega que haya embudo que esté dificultando la tramitación de los ERTES.
Con la llegada del coronavirus, el precio de las mascarillas, de los guantes y otros equipos de protección personal, así como el de los geles antisépticos, se ha disparado. El gobierno lleva semanas mostrando su preocupación por este asunto y pronto decidirá el importe de venta al público para evitar condiciones abusivas. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha abierto la puerta hoy a imponer límites de precios a otros productos sanitarios. Neus Cerdá.
Buenas tardes. Garzón no descarta tener que limitar los precios de otros productos sanitarios con los que se está especulando, pero insiste que en breve se va a regular el importe de las mascarillas, guantes o geles. Así lo ha asegurado el ministro en una entrevista en Radio Cable.
Que sea lo más razonable posible, es decir, que permita a la ciudadanía pues no asumir unos costes desorbitados.
En las mascarillas el precio se va a fijar en las quirúrgicas y las higiénicas, que son las recomendadas a la población. Además, el Ministerio de Consumo recuerda que antes de la epidemia costaban unos 60 céntimos. Ahora el precio se ha disparado. En una farmacia de San Chinarro nos aseguran que han llegado a alcanzar los 10 y 12 euros.
Pues estuvieron a 10, vinieron también a 12, pero ahora mismo las que tenemos, que son las KN95, son a 6,95. Y las quirúrgicas a 2,50. Más razonable.
Todavía se desconoce el precio que va a estipular el Ejecutivo, aunque según nos ha contado Pilar, dueña de una farmacia de Carabanchel, el Colegio Oficial de Farmacéuticos les ha enviado un correo informándoles que en un plazo de 2 días se va a decidir el importe de venta al público.
Ha enviado una comunicación diciéndonos que el Ministerio de Sanidad convocará a la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos, que decidirá los precios máximos de venta al público de estos productos, por lo que a día de hoy todavía no sabemos cuál es el precio máximo que se va a poner.
La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos se reúne por vía telemática mañana a las 5 de la tarde.
La compañía Renfe ha implantado desde hoy el billete personalizado, de tal manera que los viajeros tienen que facilitar obligatoriamente su nombre, su número de teléfono móvil y otros datos de contacto cuando compren un billete para cualquier tipo de tren. Pilar Rivera.
En todos sus canales de venta y para todos sus servicios de larga distancia y trenes con reserva de plaza, Renfe obliga a introducir nuestro número de teléfono y nuestros datos personales, un trámite que permite el contacto inmediato con los viajeros y controlar así mejor los contagios. María José Rayo, secretaria general de Movilidad.
Que todos los billetes en los servicios en los que llevan una plaza asignada, un asiento asignado, sean billetes nominativos, es decir, que vayan con el nombre y los datos de contacto de la persona que va a utilizar ese billete. De esta manera, tanto por cuestiones operativas como por cuestiones de tipo sanitario, se podrá llevar a cabo un rápido contacto con todos los usuarios para cualquier ajuste o cualquier comunicación que deba llevarse a cabo.
Y es que el transporte y la movilidad van a tener un papel relevante y clave en la desescalada. Por ello, el Ministerio ha repartido a lo largo de la última semana más de 10 millones de mascarillas en los principales nudos de transporte y trabaja ya en futuros escenarios. José Luis Ábalos es ministro de Transportes.
Tenemos que tener en cuenta que el transporte, fundamentalmente el urbano, será sometido a un importante nivel de estrés para facilitar desplazamientos con distancia social cuando comience la desescalada, y por eso es necesario diseñar con antelación un sistema seguro y coordinado con el resto de factores y también administraciones.
En el ámbito aéreo, el Organismo Europeo de Control cifra en unos 5.000 los aviones aparcados en los diferentes aeródromos en Europa debido a la crisis del coronavirus. El Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, se sitúa a la cabeza con más aviones en tierra.
Y ya han desembarcado en el puerto de Barcelona los casi 200 españoles que han pasado más de un mes a bordo de un crucero que salió a principios de año con destino a Venecia y que no había podido atracar hasta ahora.
Bueno, pero estábamos bien, la verdad. Llevamos 50 días navegando continuamente, pero la vida en el barco era agradable y nos han tratado bien.
Llevamos tanto tiempo de navegación sin bajar a ningún sitio que ya no sé ni dónde fui la última vez.
Onda Madrid, deportes.
Federación y Liga de Fútbol Profesional acercan posturas. José María del Toro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Felipe. Sí, por iniciativa de la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, los presidentes de ambas entidades, Luis Rubiales y Javier Tebas, se reunieron este fin de semana durante 8 horas en el Palacio de Viana, aquí en Madrid. Reunión presencial, no telemática, y el tiempo y la mediación surtieron efecto. Ambos cambiaron sus habituales ataques dialécticos y denuncias por un principio de acuerdo que ahora debe ser ratificado por las entidades a las que representan. En esa reunión, el Gobierno, a través de Irene Lozano, se comprometió a hacer todo lo posible para que la Liga acabe, aunque quedó claro que el cómo y el cuándo lo dictarán las autoridades. Las previsiones que se manejan ahora mismo indican que los equipos podrían volver a los entrenamientos sobre el 9 de mayo y que la competición podría reanudarse a puerta cerrada en la primera quincena de junio. El parón de la competición ha dado lugar a un gran número de ERTEs en los clubes de fútbol. Uno que lo quiere aplicar es el Rayo Vallecano. Los capitanes del primer equipo llevan semanas negociando con su presidente para rebajarse el sueldo, pero aún no han llegado a ningún acuerdo. Los futbolistas aceptan una rebaja para que los empleados del club sigan cobrando su sueldo íntegro. Este es Alejandro Catena, jugador del Rayo en Onda Madrid.
Que los trabajadores del club noten lo menos posible o hacer posible en nada el expediente de regulación. Entonces, pues para nosotros lo importante es que sus sueldos queden cubiertos y dentro de las posibilidades, que creo que las hay, que no noten este expediente.
Parecida es la situación del Leganés, donde sigue el tira y afloja entre los capitanes y el propietario del club, Felipe Moreno, para rebajar los salarios de los jugadores. No aplica reducción alguna el Getafe, ni tampoco, y es muy destacable, un modesto equipo de tercera, el Alcobendas. La plantilla lo ha agradecido en una nota pública. Habla el presidente Emilio Julián Fernández en Onda Madrid.
Cuando empezamos el proyecto nos costó bastante formar la plantilla porque llegamos un poco tarde y los jugadores que vinieron se comprometieron con nosotros y nosotros pues también es una forma de devolverles ese compromiso que han tenido durante todo el año y no dejarles colgados ahora en este momento.
Uno de los propietarios del Alcobendas es el jugador del Atlético Tomás Parti. Pues bien, uno de sus compañeros, Álvaro Morata, en diálogo con el tenista italiano Fognini, ha dejado esta frase sobre su pasado como futbolista del Real Madrid.
El Getafe y el A ha estado un año bellísimo y poi...
De niño pasé un año buenísimo en el Getafe y de ahí me fui al Real Madrid. Pero yo iba con mi padre al Calderón y soñaba con jugar allí. Lamentablemente tuve que jugar allí con otras camisetas y no con la del Atlético, pero yo siempre fui del Atleti.
El próximo 1 de mayo hará un año del día en que Iker Casillas sufrió un infarto, a punto de abandonar su carrera en activo, preocupado por el momento que se vive, rememora los malos días pasados. Ahora se siente fuerte, pero...
Nada, cero. Al principio estaba un poco más acongojado, con más nervios. Me acuerdo la primera prueba que hice en España, en el Rubens, y casi me vengo abajo, o sea, me desmayé. Fue a las 3 semanas de que me dio el infarto, también yo era un poco burro, inconsciente, por así decirlo.
Y en baloncesto, la Liga estudia hoy en Asamblea General cómo acabar la temporada. Se plantea que puedan jugar los 12 primeros clasificados en sede única, sin público, luchando por el título, sin descensos. Veremos.
Treinta años han pasado ya de aquel 20 de abril de Celtas Cortos, ahora quizás con más melancolía que nunca, tanto que el grupo aprovecha el confinamiento para relanzar el tema con la colaboración de artistas y trabajadores esenciales que estos días afrontan la pandemia desde la primera fila.
Me había puesto a recordar, me entró la melancolía.
Son las 3 de la tarde. Y esto es lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. España registra otra caída de fallecidos diarios con COVID-19.
Nuestro país suma 399 más en las últimas 24 horas, supera los 200.000 casos positivos y más de 80.000 personas han superado la enfermedad. Las muertes diarias en Madrid también bajan, pero crecen los contagios por la realización de más pruebas. El coordinador de alertas sanitarias, Fernando Simón, habla de cifras alentadoras y también sobre la salida de los niños a la calle la próxima semana.
La probabilidad de que los niños ahora mismo estén infectados es muy baja. De todas formas, no sé cómo va a quedar, pero desde luego no va a ser una salida para hacer abrir la puerta y decir niños a jugar. Creo que estas cifras que estamos viendo en estos últimos días y sobre todo hoy, lo que viene a hacernos es ponernos felices y contentos. Lo estamos consiguiendo, no lo tiremos ahora por tierra.
El general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, se ha referido a la polémica por sus palabras sobre minimizar los bulos contra la gestión del gobierno.
En mis 40 años de profesión, si hay una cosa que he aprendido es que lo primero son las personas. No hay ideologías. Todos los que estamos aquí, todos ustedes, somos un equipo.
El PP se sumará a la mesa de reconstrucción.
Ha acordado con el presidente Pedro Sánchez que ese pacto se negocie en una comisión parlamentaria y se ha mostrado abierto a apoyar una nueva prórroga del estado de alarma si el gobierno activa medidas económicas y sanitarias urgentes.
Una comisión en la que los partidos políticos tengamos la representación que nos dieron las urnas en las últimas elecciones. Una comisión que se pueda abrir también a los agentes sociales y a expertos que puedan comparecer, como pasa, por ejemplo, en comisiones como la del Pacto de Toledo.
Gobierno y comunidades fijarán mañana el precio máximo de mascarillas y geles.
La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos se reunirá mañana por la tarde. Cataluña, País Vasco y Galicia han empezado a repartir mascarillas en las farmacias de forma gratuita. También lo siguen haciendo ayuntamientos de municipios madrileños como Pozuelo de Alarcón.
Por lo menos para bajar a la compra o hacer aquellas actividades que están permitidas, que los vecinos puedan tener sus mascarillas, porque todo el mundo sabe que está siendo muy difícil.
Que todos los vecinos tengan mascarillas y comprobar que nadie se queda sin ella.
Me parece que es una buena idea que todos los vecinos podamos tener mascarillas para poco a poco poder ir haciendo una vida lo más normal posible.
Impacto económico de la pandemia.
El Banco de España estima que la economía de nuestro país podría caer este año hasta un 13,6% en el peor de los escenarios y que aunque haya recuperación en 2021 no será suficiente para alcanzar los niveles previos a la crisis. Madrid Capital podría perder hasta 108.000 empleos según un informe que ha presentado la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Estos 2 meses de confinamiento
nos llevarían a la pérdida actualmente de 60.500 empleos, que podrían ampliarse a 83.000 empleos si esas medidas de confinamiento se ampliasen un mes más. Estamos hablando aquí de empleos directos.
El 90% de los españoles no se ha movido de su zona durante el confinamiento.
Según un análisis de la movilidad realizado por el Instituto Nacional de Estadística, utilizando datos anónimos de la posición de más del 80% de los teléfonos móviles de todo el país, esta información se actualizará diariamente durante la desescalada para controlar la pandemia.
Nada más por el momento, hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos. Se quedan ahora con Madrid Trabaja y Javier Peña. Desde las 4, Madrid Directo con Nieves Herrero. Y a partir de las 8, la información, los datos, el análisis en el enfoque con Félix Madero. Un saludo y muy buenas tardes.